¿En qué juego estamos? Con la conducción de Eduardo Anguita.
¿Cómo les va? Estamos grabando un programa unas horas antes de la salida al aire, es decir, viernes a la mañana. Lo digo porque tengo sentados aquí a dos economistas, probablemente en un rato se sume un tercero, y que, claro, como esto va variando minuto a minuto, todo lo que digamos en este viernes a la mañana dentro de un rato puede estar modificado. Voy a presentarlos por orden de cuando yo los conocí. A Ricardo Fuente lo conocí más tarde, entonces no se va a ofender que yo diga primero que a Willy o Guillermo Rosenbursel lo conozco desde que teníamos 12 años, Willy. Uh-huh. Bueno, hace bastante de esto, apenas unas décadas. Sos economista de la UBA, sos investigador del CONICET, uh-huh. Académico del CEDES, y tuviste algún pasaje por la función pública. Así como es. Secretario de Pequeña y Mediana Empresa, hace ya de esto casi 20 años. ¿Estás bien?
Estoy fenómeno, ¿sí?
Sí. ¿Y la Argentina cómo está?
Y la Argentina bastante mal.
Ah, bueno. Me quedo más tranquilo, porque como te conozco hace tanto, quiero saber tu grado de conocimiento. A Ricardo Fuente lo conozco hace un poco menos. Hiciste tu carrera de grado como economista en Mar del Plata, después CEDES. ¿Ahí lo conociste a Rosenbursel?
Así es, sí. Fue profesor mío. ¿Sí? Y jefe en la parte, digamos, de ese programa que estábamos llevando adelante en aquel momento y que lo llevaba el equipo de Frenkel, Guillermo, Damil y Fanelli.
Claro, Frenkel, uno dice Roberto Frenkel, un economista de mucha trayectoria. Vos después, durante muchos años, fuiste economista de Ecolatina, fundación o la consultora de Roberto Labaña, y ahí llegaste a ocupar un cargo bastante importante. Fuiste economista jefe de la
Ecolatina. Sí, estuve casi 15 años. Trabajé en los primeros años con Roberto. Después, cuando él se fue a la función pública, seguí trabajando. Y después, en 2006, empecé algunos proyectos de índole personal, más volcado a lo que era la economía familiar, digamos, de mis orígenes en Tres Arroyos, y algún proyecto agroindustrial y agrícola.
Dicho esto, presentados que fueron, arrancamos por donde quieran. Publicaste ayer, Guillermo, un artículo en La Nación a propósito del plan presentado por Mauricio Macri, y ayer jueves fue un día especialmente fuerte. Hoy a la mañana Ricardo estaba dando los primeros datos de la mañana, en el sentido que baja el riesgo país, el dólar está un poco más contenido, pero lo mismo, estamos viviendo unas turbulencias que arrancaron precisamente hace un año. Willy, te escuchamos.
Sí, precisamente esto no es, para mí, sorprendente, porque como vos decís, la tendencia esta ya se manifestaba o se podía prever hace un año tranquilamente o más, y creo que más allá de la herencia que recibió este gobierno de la administración anterior de Cristina, que no era sencilla, las cosas empeoraron, a mi juicio, por la propia gestión económica y política, más en sentido amplio, del gobierno, ¿no es cierto? Y ahora eso desembocó en un paquete negociado con el Fondo Monetario Internacional por un financiamiento muy sustantivo, récord para la historia del fondo, que tuvo que ser renegociado muy rápidamente, que
57.500.
Así es, que no está,
millones de dólares.
57.500 millones de dólares, un paquete de ajuste que no está funcionando, la inflación sigue acelerándose y la recesión se mantiene. El gobierno debió acudir a medidas excepcionales en las cuales el mercado se da cuenta que no cree, y bueno, entonces la desconfianza se potencia, y yo creo que en parte por la incertidumbre electoral, pero en parte por factores propios del desbarajuste económico que se generó en este último año.
Dentro de un rato les voy a preguntar a ustedes, después de dar los tips más importantes para entender el momento que estamos viviendo cuando los periodistas decimos los mercados o el mercado, cuando los economistas y la gente del mercado financiero dicen los mercados, vamos a tratar de ver de qué se trata, porque Ricardo, yo estoy leyendo que la mayoría de los referentes políticos hoy se están reuniendo o tratando de advertirle lo que van a hacer a los fondos de inversión. Y cuando dice fondos de inversión, uno no sabe si se trata de gente que viene con la intención de hacer inversiones productivas de largo plazo, son simplemente operadores bursátiles, operadores financieros de transnacionales que vienen y dicen, bueno, hay una oportunidad con títulos argentinos, listo, pero si a los 3 meses esa oportunidad se va, nos vamos. O sea, por eso. Pero eso lo dejamos para un poquitito después. Tus primeras consideraciones, Ricardo Fuente.
Sí, digamos, el cuadro de situación, no, digamos, se podría agregar algo a lo que dice Guillermo, pero más o menos el contexto es lo que él explicó. Uno cuando trata de analizar estas cosas, yo por lo menos trato de ver la película y no la foto. Y la película es que la Argentina nunca ha podido salir, y acá Guillermo puede dar fe, incluso hasta académicamente, con varios papers sobre estas cosas, del famoso ciclo de stop and go. Más allá de los errores que todos sabemos, que Guillermo comentó recién, que el gobierno cometió, etcétera, etcétera.
El stop and go, para los que no están acostumbrados.
El tema del stop and go es, para llevarlo a terreno vulgar, es la histórica escasez de divisas, generación de divisas genuinas de la parte de la economía argentina. Donde, hasta ahora, y digo hasta ahora porque después tenemos algo para decir en ese aspecto, y soy levemente optimista, el único sector que ha generado históricamente divisas fuertemente, genuina, en forma genuina, vuelvo a repetir, es el campo. Entonces, como la Argentina, esta es una economía interconectada, estamos en el capitalismo y estamos desde el consenso de Washington para acá prácticamente todos interconectados todo el tiempo.
Consenso de Washington 1989, cuando una serie de medidas afectaron especialmente a América Latina para restringir la función del Estado, para ser mucho más estrictos en la cuestión fiscal, impulsar las privatizaciones y, digamos, la consecuencia fue en los años 90 un deterioro para los beneficios obtenidos históricamente por los sectores populares.
Exactamente. A partir, digamos, de por poner una fecha, ¿no? Digamos, a partir de ese momento, vuelvo a repetir, las economías están muy, pero muy interconectadas, y eso hace que vos, tu competitividad, digamos, la podés ganar de dos maneras, hablando así en forma vulgar, después uno puede ganar. Uno tiene el tema de la competitividad precio, que es la famosa devaluación, o la competitividad no precio, que es las tareas que tenés que hacer tranqueras adentro de tu empresa o de tu país para mejorar tu competitividad frente a los competidores del resto del mundo, ¿no? Y la Argentina, como no ha tenido aumentos de productividad muy relevantes a lo largo de los últimos años, siempre termina ajustando por una devaluación. Y ahí vuelvo otra vez al famoso tema de la generación de divisas. ¿Por qué dije que puedo ser levemente optimista hacia el futuro si hacemos las cosas bien, venga quien venga? Porque está Vaca Muerta. Y Vaca Muerta puede significar en el mediano y largo plazo, bien utilizado, un muy buen complemento de generación genuina de divisas para a lo que es el campo, que hoy por hoy es el único generador fuerte de divisas.
Ricardo Fuente, economista, que habla de Vaca Muerta, ese yacimiento de gas y petróleo no convencional que genera entre los ambientalistas mucho ruido, pero que al mismo tiempo le está permitiendo a la Argentina mirar la posibilidad de recuperar cierto protagonismo en materia energética. Uno también tiene que ver que este siglo XXI es para muchos países el el momento de las energías limpias. Guillermo, en España, Pedro Sánchez daba el otro día una entrevista en el diario El País, ahora hay elecciones en España, donde decía en 2030 la meta de España es tener el 47% de la energía con energía eólica, con energía solar, digamos, con lo que llaman tradicionalmente uh-huh. energías limpias. Sin embargo, en la Argentina eso sería pensar que vivimos en Marte.
Sí, yo quiero agregar un par de precisiones a lo que manifestó Ricardo. Primero, que el parteaguas de los fines de los 80, principios de los 90, con la que ya tenía un antecedente con Martínez de Hoz y la el intento de liberalización, que duró mucho menos, de la política económica, con Martínez de Hoz y compañía. Esa liberalización e integración financiera en realidad profundizó el ciclo de expansión y contracción que ya venía de mucho antes, porque el problema de generación de divisas es histórico en la Argentina, es recurrente, pero ahora al agregarse los movimientos de capital, los ciclos tanto expansivos como recesivos se amplificaron, digamos, ¿cierto? Porque cuando la generación de genuina divisas se empieza a retrasar demasiado en relación a los pagos de no solo de importaciones sino de intereses, los capitales de los fondos de inversión, como vos comentabas, o en general transnacionales, que vienen a financiar en general a plazos cortos, se rajan, digamos, ¿no? Hay huida de capitales, y entonces yo y otros economistas llamamos a el cambio como paso del ciclo de stop and go al ciclo de crash and go, digamos, ¿no es cierto? Porque las recesiones empiezan ya con la crisis de la deuda en los 80, con la hiperinflación de Alfonsín, con el colapso de Cavallo, con la crisis de la Alianza a principios del 2000, las recesiones están generadas, digamos, por crisis de divisas financieras y profundamente recesivas en el nivel de actividad. Y ahora lo que se está manifestando ahora es una manifestación un poco retrasada de este mismo ciclo, digamos, donde no fue tanto el ingreso de capitales sino la soja y las exportaciones agropecuarias la que indujeron el boom, pero cuando ese boom se acabó, progresivamente el gobierno, para mantener el nivel de actividad, el gobierno anterior, fue quemando reservas, llegó al cepo, dejó a esta nueva administración administrando la escasez de divisas. Este gobierno al principio pretendió moderar el problema endeudándose, que fue seguir la misma tendencia de la pérdida de reservas, y ahora enfrentamos la crisis. Como hay elecciones y las cosas están tan desbarajustadas, digamos, el gobierno trata de postergar el ajuste del tipo de cambio, sin lograrlo, pero la política del gobierno es planchar el tipo de cambio. Por esa razón fijó un techo a la banda cambiaria congelado, digamos, que no se mueve, cosa que para mí es un
techo
error,
que es del
51 pesos.
51 pesos, que y todavía no se llegó a eso, pero ayer sí pisó cerca de los 47.
Así es. Y el asunto es que encima de fijar un techo para dar la señal de que no va a superarlo hasta fin de año, el esquema de las bandas cambiarias está mal diseñado, digamos, ¿cierto? Porque entre la banda inferior y la superior hay más de 30%, y entonces el Banco Central no puede intervenir en ese marco. Cuando el tipo de cambio
creo que es 35, 36 y 50 pesos, ¿no es cierto?
Se va variando todos los meses por
No, ahora ya no varía más.
Ahora no, en este momento no, pero hasta ahora venía variando todos los meses por un porcentaje que habían predeterminado con el fondo, y que
quedó inferior a la inflación.
Quedó en 39 y 51.
Sí, creo. Entre 39 y 51, lo que es una brecha
inmensa,
del 30%.
Que genera más amplía la volatilidad.
Claro, claro. Ahí está la volatilidad. Digamos. Entonces, la volatilidad. El problema no es solo de incertidumbre electoral, sino de un diseño de política económica impuesto en buena medida por el fondo, que no se corresponde a las circunstancias actuales.
Les introduzco el tema político electoral, que lo mencionaron ustedes, porque en estos días varios medios, seguramente porque los propios analistas lo creen, pero además porque hay fuentes de Cambiemos que interesadamente dicen, bueno, hay un plan B corta, hay un plan B corta, el círculo rojo, ciertos sectores dicen que se agotó Mauricio Macri, que vaya Vidal. Hay otros que dicen, no, lo que pasa es que la salida del libro de Cristina también empuja y la encuesta de isonomía empujan a creer que Cristina va a tomar medidas de corte chavista. Por otro lado, Emmanuel Álvarez Aguis y Alberto Fernández hablan con los fondos de inversión, hablan con la prensa y dicen, nosotros no defaulteamos. Miguel Ángel Pichetto, que es de alguna manera una voz autorizada de Alternativa Federal, también habla con los fondos de inversión. ¿Qué interés puede tener genuinamente quien maneja dinero en el capitalismo, en los centros de poder, que venga un vocero de la política argentina a decir vamos a hacer esto o vamos a hacer otro o si cambiamos de plan? Digo yo, estas cosas que consumimos mucho los periodistas y lamentablemente intoxicamos a mucha gente, a criterio de ustedes que son más técnicos, que son más cirujanos, ¿tiene alguna importancia?
Yo creo que, a ver, así como la política, entre comillas, los últimos ya 20 años o más se ha desprestigiado bastante, esa clase de voceros también ha perdido importancia en términos de la veracidad que le puedan atribuir los que manejan dinero en el exterior. Los que manejan dinero en el exterior ven pocas cosas porque hacen un análisis muy superficial. Vos imaginate que estamos en esta mesa analizando qué vamos a hacer con 500 millones de dólares, 1.000 millones de dólares, que tengo que saber si los saco de Argentina, los pongo en Tailandia, o los pongo en el mercado emergente, o en el mercado de frontera, o en mercados desarrollados.
Eso es lo que hacen los fondos de inversión.
Exactamente, claro. Y lo manejan en cuestión de segundos. Entonces, para eso,
asistidos por algoritmos.
Asistidos por algoritmos, pero con algún tablero de comando, llámale, en el cual, entre otras cosas, existen ciertos indicadores que toman como referencia para decir es momento de irse de Argentina o es momento de entrar de cualquier país, ¿no? De Argentina digo en este caso porque nos ocupa a nosotros. Y entre comillas, ese fue un poquito el disparador de abril del 2018, cuando, más allá de los problemas que veníamos arrastrando, es decir, es como que se da una serie de cosas porque claramente se da un movimiento a nivel internacional en ese momento, de aumento de la tasa de interés en Estados Unidos, un retiro de fondos de los mercados emergentes, pero en ese retiro de fondos los que más sufrieron fue Argentina y Turquía. ¿Y por qué Argentina? Y porque Argentina tenía ciertas bases de su casa relativamente deterioradas, que sería, llamémosles, la macroeconomía, y esos pilares de tu casa que vos los tenés que tener firmes y relativamente estables y consistentes hace rato que vienen en falsa escuadra, ¿viste? Desde hace 10 años, 8 años, 10 años que vienen en bastante falsa escuadra. Uno de ellos, por el cual los indicadores, los que manejan fondos del exterior toman decisiones, es el indicador de déficit en cuenta corriente, que acá mucho no se hablaba en ese momento, estoy hablando un año atrás, ¿no? Y estábamos en 5 puntos del producto, del PBI.
Cuando 5%. Decís déficit de cuenta corriente, ¿es el déficit fiscal?
No, son dos cosas que pueden o no estar asociadas. En este caso estaban asociadas. Digamos, el déficit de cuenta corriente es lo que tenés que pagar por la diferencia entre importaciones y exportaciones, que en ese momento era negativo, pero se fue achicando, y los servicios de interés, que fueron subiendo, digamos. Ese déficit externo en buena medida estaba asociado al déficit fiscal porque el gasto público que había crecido enormemente en el momento de bonanza y que se podía financiar con esas divisas no paró de crecer, digamos. El gradualismo no fue tal, digamos, fue más bien inacción. Y por más que los impuestos seguían aumentando, la diferencia no se reducía, digamos. Entonces, esa, como el gobierno financiaba ese déficit con deuda externa,
claro. Este gobierno.
Este gobierno, sí.
Claro. El otro con el cepo y la emisión, digamos.
Emisión, cepo y rasgar la soya, como se le dice habitualmente, que es sacar toda la plata que se pueda. Exacto. De distintos organismos, incluido en ese momento el Banco Central, que había quedado con, no sé por si eso. No estaba con patrimonio neto negativo,
pero claro, pegaba en el palo, digamos. Por eso yo te decía que en realidad ese proceso es equivalente, porque lo que interesa es la posición neta de reserva, de divisas. Si vos vas reduciendo las divisas, eso te aumenta la deuda neta, digamos, lo mismo que si te
tomas. Y acá vuelvo a una cosa que siempre trato de explicársela, aunque sea a mis amigos en las mesas chicas, para ver que se entienda. Es decir, ¿viste la famosa frase? Bueno, pero yo... No sé, yo estaba mejor con Cristina, o estaba mejor con Macri, o estoy mejor con Macri, o estoy peor, o está...
¿Hay alguien que dice estoy mejor con Macri?
No, pero te quiero decir, estaba mejor con Cristina que yo.
Eso es muy común.
Es muy común. Pero ¿qué pasa? Está la sustentabilidad del programa en curso. ¿Está? Y claramente aquel programa desde 2011 ya, 2011, quizás antes... Sí,
pero como mínimo desde 2011.
Mínimo 2011, era insustentable. Y eso era lo que yo trataba de transmitir muchas veces en la mesa, que no se me entendía, porque en aquel momento estábamos, entre comillas, todos pum para arriba, ¿viste? Todavía la economía crecía. Después empezó a percibir, después de 2011-2012, que ya no se generaba trabajo neto, puestos de trabajo, pero bueno, pero todavía se estaba con un buen... Pero era insustentable. ¿Qué pasa? Muchos de esos desequilibrios macroeconómicos, varios, no digo todos, varios, se fueron arreglando en estos 3 años. Pero todavía quedan otros.
Lo que pasa es que a un costo...
Claro, a un costo muy alto.
Justamente,
muy alto.
Para mí la sustentabilidad se da, o sea, recuperar la sustentabilidad se da cuando combinás la corrección de los desequilibrios fiscales externos y asegurás en paralelo, digamos, que la economía retoma el crecimiento y que la inflación no se desbarajusta. Y este gobierno, por acción, por omisión y por circunstancias que no podía controlar, y no logró
y
eso.
Y porque creo que ha utilizado muy pocos instrumentos para atacar muchos objetivos. Especialmente solamente la tasa de interés.
Así es, claro. Ricardo Fuente, Guillermo Rosenbulzer, tratando de darnos elementos para que pensemos con cierta serenidad el cuadro completo y no, no les voy a preguntar a ellos, che, ¿qué te conviene? ¿Guardar $5? ¿Pensás que si gana Cristina esto va a ser una solución mágica? ¿Pensás que si se queda Macri los fondos de inversión dicen viva porque si se queda a la derecha le tenemos confianza? No le voy a preguntar ninguna cosa que suene a falta de respeto a 2 economistas serios. Así que si querés quedarte la media hora siguiente, porque vamos a ir tratando de darte elementos para que vos mismo te ubiques. Pero por supuesto les voy a hacer preguntas de política económica, porque yo digo, ¿qué ministro de Economía, cualquiera sea, Nicolás Dujovne, Roberto Labaña,
Emmanuel... No creo que Roberto vaya... No creo que...
Pero quien sea, de los que tuvimos y de los que podemos tener, ¿quién no quisiera hacer que el crédito se expanda, que el crédito a largo plazo para quienes necesitan la vivienda lo tengan? ¿Quién no quiere inyectar plata en el mercado para que las góndolas estén llenas y las colas de los supermercados sean un problema? Les voy a preguntar sobre esas cosas, pero para que me respondan como economistas, no como hinchas de San Lorenzo o hinchas de Boca, que tienen todo el derecho del mundo, Tano, a ser hinchas del club que quieran. El Tano Salvatori en la dirección técnica, en la operación de este programa, Tomás Pons, padre de Vera Pons, recién nacida, y Santiago Pfeiffer, que vino hace poco de Alemania, fue a hacer unos meses una especie de stage o pasantía o algo así con la Deutsche Welle. Y yo le preguntaba a Santiago, ¿te adaptás a la Argentina? Obvio, dice, yo nunca dejé de estar en la Argentina. Y creo que nos pasa a muchos. Tenemos recontra mil despelotes. Sin embargo, la mayoría sentimos que este sigue siendo nuestro lugar en el mundo. No te vayas, ya volvemos. En este juego estamos, media hora más.
Análisis. Análisis. ¿En qué juego estamos? Con Eduardo Anguita. Por Nacional, ¿En qué juego estamos?
Guillermo Rosenbursel, Ricardo Fuente, los dos economistas de universidades públicas, los dos académicos del CEDES, ya lo aclaró antes Ricardo, Guillermo Rosenbursel fue su profesor, no quiere dar detalles. Yo fui compañero de colegio de Guillermo y me acuerdo que tocaba el violín de chico, que era una de las virtudes que tenía. Nunca me imaginé, yo me lo imaginaba en la orquesta atípica de Catalinas o en la orquesta estable del Colón, pero no me lo imaginaba siendo un economista tan destacado como es. Era bromista.
Así es.
Sigue siendo.
Guillermo, llegué a tocar en la orquesta juvenil del Collegium Musicum, algo con eso.
Guillermo, el tema energía en estos temas de, lo, de los desequilibrios macroeconómicos, el tema energía no es un tema menor en el mundo. Uh-huh. Yo antes decía, bueno, hay que pasar a las energías limpias, o quién no quiere tener crédito a largo plazo ni energías limpias. Sin embargo, en la Argentina hay un yacimiento de gas y petróleo no convencional que está entre los más ricos del mundo, por lo menos los que tienen mayores reservas.
Sí, yo creo que en eso se basa el optimismo, entre comillas, estructural que señalaba Ricardo. Pero yo quiero poner un semáforo amarillo, por lo menos, en dos sentidos. En uno, que si no lo explotamos de forma consistente con la protección del medio ambiente, al mismo tiempo que generamos divisas, destruimos capital, ¿no es cierto?, que es el ambiente. Así que no se trata de explotar a lo loco, digamos, sino de explotar sustentablemente. Para lo cual, entre otras cuestiones, hay que negociar y acordar con los habitantes de las regiones. Digamos, eso no es menor. Pero, en segundo lugar, esta bonanza que posible generada por las exportaciones de vaca muerta entrañan nuevamente el riesgo de la maldición de los recursos naturales, digamos, ¿no es cierto? Que fue lo que sufrimos encima con una producción que en principio es renovable, son energías renovables, y igual enfrentamos ese problema porque por el lado de los precios. En el caso de vaca muerta, enfrentamos ese problema por el lado de los precios y las cantidades. Las cantidades en algún momento van a dejar de ser tan importantes. Hay un margen elevado. Pero la maldición de los recursos naturales quiere decir que vos generás divisas exclusivamente por esa vía, deprimís otras actividades, sobre todo deprimís el empleo en actividades productivas, y si te gastás eso en consumo, que fue lo mismo que pasó en la década de la bonanza sojera, y que hay que evitar que suceda eventualmente con un boom de vaca muerta, pero las tentaciones son enormes, digamos, políticas, sociales, etcétera. Si te pasa eso, vos volvés a tener una expansión que puede ser más o menos prolongada, pero que no te pone en un sendero sostenible a lo largo del tiempo, y de vuelta tenés el crash en algún momento. Entonces, la política económica y la política política son cruciales para que esa explotación, por un lado, sea sustentable ambientalmente y genere un crecimiento sostenible, digamos. Vos tenés que reemplazar ese capital natural que te vas comiendo por vía de la inversión o de fondos soberanos por otros activos, digamos, ¿cierto? De forma tal que cuando esto desaparezca, vos sigas teniendo el potencial de crecimiento.
Les quiero hacer una pregunta, porque da la coincidencia de que Cristina fue impulsora de Vaca Muerta. Uh-huh. De hecho, cuando digamos relanzó YPF con la nacionalización, que ahora tiene un juicio pendiente en Nueva uh-huh. York y demás, y de hecho quien fue presidente de YPF hoy es uno de los grandes operadores.
Así es, Galucho, sí. Con una empresa privada.
Claro, ya con, bueno, él siempre se movió en el ambiente.
Me parece, creí haber leído un título ayer o hoy que en su empresa actual encontró un buen reservorio en este momento, ayer, te salió.
Pero la pregunta que les quiero hacer es la siguiente. Si en definitiva no hay grandes diferencias ni en las inversiones en energía atómica, porque con los chinos y con los rusos los dos gobiernos tienen diálogos para las centrales nucleares, que tampoco son energías limpias. Si no hay desacuerdo respecto de lo que es el shale oil y el shale gas, o el gas y el petróleo no tradicional, si tampoco hay diferencias respecto de tranquilizar a los fondos de inversión, la pregunta que les hago es por qué en la Argentina la dirigencia política, no es que yo esté de acuerdo con esta dirigencia política, porque tampoco estoy de acuerdo con la dirigencia política chilena, pero por qué esta dirigencia política no puede poner a sus técnicos en un camino a decir, señores, miren, hay 10 cosas que en la Argentina, si no tenemos el 66% de los votos, exacto, en el Congreso, bueno, no lo vamos a tener nunca. Porque se necesita el 66% de los votos para algunas decisiones muy importantes. Sí. Lo supo Carlos Menem, que posiblemente haya sido, mal que me pese en algunos sentidos, el estadista más importante de la Argentina, cuando en el 93 dijo, si no hacemos el Pacto de Olivos, si no vamos a una reforma constitucional, no llegamos a nada. Entonces, ¿qué podríamos aspirar de acá a las elecciones, más allá de lo que pase con el dólar, con la inflación, con la caída de la producción, en el sentido de que en vez de la pipa de la paz o la guerra de trincheras, haya algún diálogo? ¿Existe la posibilidad? ¿Conocen ustedes de dirigentes políticos, de economistas, que estén trabajando en esa dirección?
Sí, primero va a depender mucho la posibilidad de acuerdos de cómo se llegue a diciembre, digamos, ¿no es cierto?
A octubre, sobre todo, ¿no?
Octubre, sí, efectivamente.
Y agosto, que las paso.
Sí, no, claro, están todos. Pero digo, cómo tome la economía y cómo asuma el nuevo gobierno, digamos, ¿no es cierto? Porque eso va a plantear las mayores dificultades, o no tanto, de la nueva gestión. Pero dos cosas. Una, vos dijiste dos cuestiones inteligentes, a pesar de que no sos
de tan que no era tan inteligente cuando vos tocabas el violín.
Exactamente.
Una, perdón, dije el violín, tocabas el violín. Mirá, mirá qué lapsus feo, che, qué sí, cosa, ¿no?
Bueno, porque las cuerdas del violín pueden interpretarse como violín.
Es un amigo.
Pero, no, dos cosas. Una, que la los fondos de inversión, estos no es una cuestión de conspiraciones, digamos, ¿no es cierto? Los fondos de inversiones financieras tienen abiertas múltiples alternativas entre países, y cuando se acerca un cambio político electoral en condiciones tan inestables, prefieren minimizar los riesgos, digamos. Entonces, no hay una específicamente una conspiración contra Macri o el del Círculo Rojo, etcétera. Hay pasar el diciembre tranquilos, en buena medida. La segunda es que, como vos señalabas, un gobierno de derecha no se distingue de un gobierno de izquierda porque el gobierno de derecha quiere hacer el ajuste exclusivamente y no le interese que la economía crezca. La economía, si la economía crece, se generan buenos negocios, digamos, las empresas tienen rentabilidad importante, generan empleo, ganan más, digamos. Entonces, no se trata de que la izquierda le interesa el crecimiento y a la derecha no. Obviamente, la izquierda tiene una mirada diferente sobre la distribución del ingreso, sin ninguna duda, sobre las políticas sociales, pero desde el punto de vista del despelote macroeconómico, no debería haber grandes diferencias en cuanto al foco sobre el cual apuntar las políticas. Ahora, vos me preguntabas por la posibilidad de un diálogo y acuerdos. Efectivamente, sin esos acuerdos, yo creo que vamos a seguir danzando en la cubierta del Titanic, o el Titanic se va a terminar hundiendo, digamos, ¿no es cierto?
Y lo hice con una sonrisa.
Porque me gustó
la sonrisa nerviosa.
Me gustó la metáfora, digamos.
Es que no cabe otra,
digamos. Uno dice bailar en la cubierta del Titanic, pero no hay que olvidarse que el Titanic terminó hundiéndose, digamos.
Desde lo económico, podemos concluir o podemos conocer que porque ya tenemos historia.
¿Me perdonás un segundo, Ricardo? Sí, sí. Guillermo pidió irse y se tiene que ir, llegó recontrapuntual, Y además le damos relevo. Le damos relevo porque llegó Horacio Robelli, que llegó tarde, pero está perdonado. ¿Cómo estás, Horacio Robelli? ¿Estás bien?
El problema de Eduardo que tengo, estoy viejo y no escucho.
Ah, bueno, ponete entonces sí auriculares. No, viejo no está. Tenés la misma edad de Willy y que quien te habla. Así que somos jóvenes. Ricardo Fuente, la pregunta es la misma que le voy a dejar a Horacio Robelli. ¿Hay posibilidad de que en un futuro parlamento, pero previamente se trabaje, se toquen entre los especialistas, entre economistas o gente de la política, para que se respete el federalismo y que se haya algún, no te digo acuerdos, pero los tópicos principales para llegar a acuerdos? Esta es la pregunta.
Yo creo que, en primer lugar es imprescindible, digamos, que eso lo hagamos, porque como bien dijo Guillermo, si no vamos a seguir bailando en la cubierta del Titanic. Es decir, en Argentina, más allá de la resolución de los problemas de corto plazo, tenemos varias tareas a encarar en el mediano y largo plazo, que si no se hacen a través de una mayoría, yo digo superior al 60%, son imposibles de hacer. Entonces, después, si vos me preguntás sobre la probabilidad de ocurrencia de eso, yo soy moderadamente optimista. ¿Sí? Porque quiero creer, viste, que han pasado tanta agua bajo el puente que alguna vez nuestros dirigentes tienen que aprender un poquito. O sea, yo veo un poquito en lo que es
la superficie. Interrumpo un segundo. ¿Vos te imaginás hoy a Marco Labaña, Pratgay, Emanuel Álvarez Aguiz, Axel Kicillof, no sé, podemos seguir, Martín Lustó, aunque suena más para político? ¿Vos te pensás que hoy la sociedad argentina y sus dirigentes pueden decir, bueno, llamemos además de ellos a Ricardo Fuente, Horacio Robelli, a 20 economistas más, para que haya un debate en paralelo a lo que se discute en el Parlamento, para que los especialistas digan, señores, si no tocamos estos 10 temas...
Si vos me pedís la opinión personal, esto...
Sí, personal.
No, digo, esto tiene su dosis de subjetividad, ya no son números duros, pero sí, es mi lectura de todos los días y de tantos años de andar en esto. Si vos tomás a los economistas aislados, esos que vos nombraste, por dar un caso, yo creo que
en primera
tranquilamente
línea
se podrían sentar y no tendrían problemas en sentarse. El problema son, en realidad, las bajadas de línea de los líderes políticos que hacen que no, porque digamos, vos sabés cómo son estas cosas, es decir, para que se pueda en serio construir una serie de medidas que tengan el apoyo de la mayoría de la representación en el Parlamento y en la medida de política económica, y después, si querés, nos peleamos por el resto, tiene que haber una bajada de línea de los líderes políticos, si no, los economistas no se van a sentar. Y ahí es donde veo que tenemos todavía un largo camino a recorrer.
Horacio Robelli, buenos días. Esto lo reitero porque lo dije al principio del programa, esto se va a emitir dentro de unas horas, pero la volatilidad hace que algunas de las cosas que digamos ahora dentro de un rato, no se hundió el Titanic, pero hay volatilidad, hay cambios. Entonces estamos hablando más en el contexto. Hablamos ya de varias cosas, por supuesto, pero a mí me parece que esto que yo decía es un tema central, en el sentido de que cuando los encuestadores dicen hagan hablar economistas, los dirigentes políticos hacen entrar un número 5 de buen juego. Cuando los encuestadores dicen, no, poneme un 2 que pegue y que te baje la cabeza, hacen eso. La pregunta es, ¿no están sacando economistas por la galería, como se dice? Y en realidad los dirigentes políticos se están peleando para armar listas, llegar al poder, y después, si en el Congreso hay acuerdo, bien, y si no, DNU al que le guste.
Mirá, yo tengo diferencia. Lo que creo que no depende de los economistas, como no depende el tiempo de los astrónomos, digamos, no depende de los economistas, depende de una relación de fuerza a la sociedad. Vos fíjate que los que están desarmando oposición son fondos externos. O sea, es el famoso Chip y Morgan, el mismo que te pone el riesgo país, que ayer superó los 1000 puntos, llegó a los 1009 puntos, ese que está vendiendo activos, tanto públicos como privados, y a él lo siguen los demás. Si él, que conoce este país, hace esta maniobra, ¿por qué se van a quedar los otros? Por supuesto, siempre aparecen, pero en proporciones mucho menores, aparecen los que ven que están los títulos públicos, las acciones. Hoy hay empresas que cotizan en Wall Street que valen la mitad en dólares, la mitad en dólares que en el 2015. Entonces se dan cuenta que hay una que no es real. Entonces hay un pequeño grupo también de fondos de inversión que recompran lo que otros venden. Pero la orden es de afuera. Acá adentro vos tenés, al revés que la época de Alfonsín, la época de La Rúa, vos tenés un Banco Central que tiene 72 mil millones de dólares de reserva. Eso puede parar cualquier corrida, 72 mil millones de dólares. Recordemos que Caballo derrapa porque el fondo no le renueva un stand-by de 1.260 millones de dólares y no tenía los 1.260 millones de dólares para llegar a fin de año. Por eso hizo el carralito, etcétera, etcétera. Acá hay dólares que se van a poder utilizar. Hoy el fondo le pone reparo, pero saben que lo van a poder utilizar porque nadie se suicida. Ellos pueden llegar a colocar el Tesoro puede colocar un bono intransferible en el Banco Central y apropiarse por lo menos de 20 mil millones de dólares, y con eso tratarían de llegar hasta fin de año. Con el apoyo del fondo, más las reservas que tienen posibilidad de que no defaulten hasta fin de año este gobierno. Pero la bomba le está ya que viene. Y por más que los economistas se pongan de acuerdo, por más que todo el mundo se ponga de acuerdo, así como existe la ley de gravedad, que yo pongo esto acá y se cae al suelo, el dólar va a derrapar.
Una observación. Yo no digo que los economistas tomen el poder. Lo que digo es que cuando anunció la semana pasada Mauricio Macri una serie de medidas para la góndola, parecía como una cosa extremadamente mínima frente a problemas mucho más complejos. Entonces, lo que digo es, no la Argentina no necesita una serie de ordenar la agenda, por lo menos, para que a lo largo de unos meses, independientemente del frente externo tan complejo que vos describiste y hablamos antes, no necesitamos tener una agenda que establezca cómo aumentan los combustibles, cómo aumentan las prepagas, si hay que discutir la reforma previsional, pero además con sustentabilidad técnica y no solamente con las ganas que tienen los políticos de sacar votos con esos temas, que no está mal que saquen votos con esos temas, pero que sacar votos con esos temas, si después no lo podés cumplir o generás un problema mayor tomando una medida que beneficie valga la redundancia, a los beneficiarios, pero después es insustentable, no tenemos necesidad de algún marco. Yo les decía, a mí el Pacto de Olivos a la Reforma Constitucional tengo 20 temas de diferencias, pero me parece que en 34 o 35 años de democracia es de las pocas veces que la dirigencia dijo, señores, más allá de nuestras diferencias tenemos que acordar sobre una agenda.
Mirá, siendo, a la cuestión práctica, una muy pequeña luz, fue el 2016, algo del 2017, donde se trabajó en el Congreso. Los economistas que vos mencionabas hace un rato, Marco Labaña, Kicillof, estaba Bossio, estaba no es economista, pero estaba Massot por el parte del gobierno, etcétera, etcétera, y eran, entre comillas, formaron un buen equipo de sub 40, si querés, donde sacaron varias leyes con un grado de consenso, a veces mayor, a veces menor, pero trabajando en conjunto. Ahora, de acá para adelante, yo sé que hay algunas charlas entre algunos sectores del gobierno, peronismo federal, para avanzar en ese sentido. Y creo que hay una conciencia, no sé si en todos, pero en el peronismo federal más asentado, en el gobierno creo que por la necesidad, imperiosa de lo que le está pasando ahora, se ha dado cuenta que lo que hizo en 2016-2017 cometió errores al no ampliarse y al no ampliar la base de sustentación y tener más apoyo, de otras partes del peronismo. Y lo que sí dudo, al día de hoy todavía, dudo que por ahí Cristina pueda en su espacio prestar colaboración a esa mesa para discusión de grandes políticas de Estado, que deberían ser políticas de Estado, y vamos al caso que estuvimos hablando hace un rato, que la tenés ahí latente y en el cual todos de alguna manera contribuyeron en algo para que eso se implementara, que es Vaca Muerta, pero tenemos que ponernos de acuerdo en muchas cosas, porque si vos no te pones de acuerdo con ese 60-70%, entre comillas, de los votos de la población que representada en el Congreso pueda sacar medidas respecto a eso, vos con Vaca Muerta tenés dos destinos en el largo plazo. O sos Noruega, o sinceramente sos Venezuela. Si haces buen uso de esos recursos o no los haces. Noruega era el país más pobre de Europa en 1979. Hoy es un país progresista, de un capitalismo humanista, muy desarrollado. ¿Por qué? Porque ante el descubrimiento del petróleo supieron darle un uso.
Petróleo offshore, ¿no? Petróleo fuera, sí, de, sí, fuera del continente.
Pudieron darle un uso que, bueno, le dio. Supieron, digamos, combinar en buena dosis lo que iba a inversión para darle sustentabilidad en largo plazo con lo que iba a consumo, y no todo a consumo, ¿viste? Y después nos quedamos sin nada para el futuro. Entonces, con Vaca Muerta, yo lo veo así, para ponerlo muy simplemente, lo veo hacia el largo plazo como que podemos ser Noruega o podemos ser Venezuela.
Horacio Robelli, nos quedan 10 minutos. Mira, llegaste tarde, pero
te agradezco, Eduardo.
No, por favor.
También tengo diferencias. Cristina Fernández de Kirchner está en todos los diarios de hoy, envía a sus principales voceros a tratar de calmar la situación, diciendo que ellos no tienen ningún tipo de agitación política, al contrario, lo que tratan es que este gobierno termine su mandato y que sea elegido el nuevo gobierno democráticamente. Lo envió Álvarez Ajilla, que vos lo nombrás, y sí, lo envió Alberto Fernández, que son muy cercanos a ellos. Eso por un lado. Por otro lado, la Argentina tiene historia de planes económicos. Desde los planes quinquenales de Perón, el plan del CONADE de Roque Carranza, el plan trienal, el mismo plan de Kirchner. Kirchner, cuando asume el 25 de mayo del 2003, da un plan de 7 puntos y lo desarrolló acabadamente. La Argentina lo que tiene que ponerse de acuerdo es a dónde, que antes de decir entre cúpulas o entre técnicos, es cuáles son los parámetros, hacia dónde queremos ir, hacia dónde queremos ir. Si nosotros queremos ser un país independiente y soberano, la historia demostró que el camino es defender el mercado interno, defender el trabajo nacional y defender la producción nacional. Cuando no se hace eso, cuando nos imbuimos de ideas liberales, creemos que podemos integrarnos al mundo, que tenemos que ser competitivos en el mundo y toda esa sarta de buenas intenciones, caemos otra vez en el default como tuvimos. Siempre tenemos un gobierno liberal con Martínez Díoz, con Juan Vital Churruy, con Domingo Felipe Cavallo y ahora con estos pibes, que realmente yo no sé si llamarlos economistas, este periodista económico que es Duhovne, este otro asesor económico que es Guido Sandrelli, con estos muchachos llegamos a una situación en 40 meses de crisis inevitable y de derrape cambiario por la culpa de la gestión.
Yo aclaraba al principio, Horacio, que la idea del programa, por supuesto que es que cada uno exprese lo que crea necesario darle al oyente, pero la idea del programa es dar elementos para que la gente saque conclusión. A mí me parece que hay un espacio que es de la dirigencia política donde se debaten estas cosas que vos decís. Pero también hay límites dados por los recursos que podés contar en la perspectiva. Antes Ricardo decía, no me gusta ver la foto, me gusta ver la película. Y la película que yo vi en la Argentina es que cada vez que hay un crecimiento que no es sustentable, terminamos en una crisis. En este momento estamos viviendo desde hace un año una crisis y la percepción que tenemos muchos es que esa crisis todavía puede ser el prólogo de una crisis mayor. En ese sentido, lo que digo no es que los economistas van a hacer el SAME, pero podríamos tratar de ordenar lo que en otros países ordena la dirigencia política con equipos técnicos. No hay ninguna manifestación de dirigentes políticos que diga, señores, intentemos ordenar una agenda.
Hay un solo hecho, mirá, que deviene de esa falta de acuerdo político. Yo no puedo entender y no puedo bancar que todos los países vecinos nuestros hayan logrado en los últimos 10 años estabilidad en términos del aumento de precios, salvo, bueno, Venezuela, ¿no?, que tiene su problema personal, y nosotros no hemos podido. Y no es por falta de recursos humanos sobre economistas que no saben qué hacer para poder controlar la inflación. Obviamente, estos muchachos que están ahora han cometido serios errores en el tema, pero, digamos, hay suficientes recursos humanos en la Argentina, y de esto conocemos acabadamente, que puedan manejar el proceso inflacionario. Como escuché hace poco a algún economista por ahí, dice, hay que volver a los libros de los 80, de los cuales varios de los escritores de ese momento eran el equipo de Guillermo, es decir, Roberto Frenkel, etcétera, sobre cómo tratar la inflación. Ahora, no puedo entender cómo Bolivia, Perú, Colombia, Uruguay, Paraguay, todos están con inflación de un dígito y nosotros no
anual,
podemos...
Anual
de un dígito. Y nosotros no podemos llegar a eso.
Porque la inflación es monetaria. La inflación tiene que ver con la economía real. Si vos aumentás los precios, aumentás las tarifas, seguro vas a tener inflación. O sea, yo lo que creo que primero hay que tener un plan, un norte. ¿Es cierto lo que vos decís, Eduardo, de que el gobierno anterior tenía problemas macroeconómicos, inconsistencias macroeconómicas, pero no problemas estructurales gravísimos como dejó este gobierno? O sea, lo otro podía haber sido reparado, podía haberse arreglado. Era un motor que vos lo podías afinar. Hoy hay que cambiar el aro, hay que cambiar todo. ¿Te encuentras? Han fundido el motor. En 40 meses han endeudado a la Argentina el doble de la deuda que tenían. Han endeudado a la Argentina el doble de la deuda que tenían. Y encima no tenés norte, no tenés propuesta, no tenés salida.
Quedan dos minutos y les quiero hacer yo un comentario y les pido extremada brevedad en el comentario de ustedes. Estamos terminando abril y la verdad es muy difícil avizorar qué puede pasar en términos económicos y sociales en la Argentina de acá al 11 de agosto, que son las PASO, y mucho más al 27 de octubre. También es difícil avizorar quién puede terminar como primera mandataria o primer mandatario en la Argentina. Digo, frente a semejante grado de incertidumbre, ¿qué le recomendarían ustedes a la gente común para que tenga en cuenta, no solamente a la hora de emitir el voto, sino a la hora de pensar la Argentina para ellos y sus descendencias?
Primero, defender, votar aquello que define el trabajo nacional y el mercado interno. Todos, la propuesta tiene que ser esta. Yo, no, por ejemplo, puedo tener diferencia con Roberto Lavagna, pero reconozco que es un hombre formado y mientras estuvo en gestión defendió siempre el trabajo nacional y la producción nacional. Por supuesto, mucho más con el kirchnerismo, que lo ejecutó ampliamente. Creo que por ahí tiene que pasar la propuesta. No puede haber otra propuesta que no sea esa.
Ricardo.
Sí, digamos, estoy de acuerdo con lo que dice este mi colega, y le agregaría que en un mundo interconectado como el de hoy, digamos, nosotros tenemos que poder tener las condiciones macroeconómicas necesarias para poder exportar e importar, pero que esa mayor necesidad de importar no genere esos problemas de divisas que solemos tener cíclicamente y que nos llevan a estas corridas cambiarias cada X cantidad de años.
Les agradezco a Guillermo Rosenburzo, el que se fue hace un rato, con el cual me permití hacer alguna broma, pese a que el tema que tratamos es muy pesado. Le agradezco a Ricardo Fuente y Horacio Robelli por haber participado en este programa, donde Tomás Pont, Santiago Pfeiffer, el Tano Salvatori son parte de este equipo. Y solamente quiero decir algo. A mí, sinceramente, me angustia mucho esta situación, no tanto por mi situación personal, sino por la incertidumbre que genera. Y lo que recomiendo es que la angustia que nos produce la mayoría de esto no nos haga hacer como el avestruz. Tomemos conciencia de que estos meses nuestra participación, aunque sea escuchando y después conversando con nuestros vecinos o en los ámbitos de trabajo, donde sea, nos ayuda a que el 11 de agosto y el 27 de octubre actuemos a conciencia. Siempre los encuestadores nos advierten cuando hablamos con ellos: muchachos, esto es aleatorio. Hay gente que decide el voto 3 minutos antes y gente que no sabe ni siquiera a quién votó. Entonces, si en algo desde este humilde lugar podemos recomendar, es que hagamos las cosas a conciencia. Que la pases bien. Este es el juego en que estamos semana a semana. Nos reencontramos el próximo domingo de madrugada.